El tema de hoy, el mundo invisible. Vivimos en una sociedad, queridos hermanos, en que nos le da más importancia a todo lo que ve, a lo que puede percibir con sus sentidos. La gente piensa que todo lo que ve, lo puede tocar, es lo único que es real. Pero ciertamente, queridos hermanos, existe un mundo invisible que nosotros no lo podemos ver, pero que es más real que todo lo que vemos. Vamos a ir a la carta, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Los que han traído sus Biblias, segunda de Corintios 4, 18. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. Pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Palabra de Dios. Esta es la versión de Jerusalén. Y en la Biblia Dios habla hoy, dice: porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Entonces, hermanos, aquí vemos el primer punto. El mundo invisible como prioridad. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos poner nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. ¿Por qué razón? Porque las visibles son pasajeras y porque las invisibles son eternas. O sea, hermanos, que existe un mundo material y existe un mundo invisible, que es el mundo espiritual. Dice la Escritura que nosotros debemos de fijar, está hablando de fijar, de poner toda nuestra atención en las cosas invisibles, en las cosas que no vemos, porque esas son eternas. Que no debemos de fijar nuestra mirada en lo que vemos, en las cosas visibles, porque esas son pasajeras. La sociedad de hoy le da prioridad a todo lo que ve, al dinero, los bienes materiales, la fama, el prestigio, la popularidad. Todos, algunos piensan conseguir fama, prestigio, popularidad también con el dinero y con los bienes materiales. Entonces, la sociedad hoy en día, su prioridad, su meta es el dinero y los bienes materiales. Ellos fijan toda su atención en esas cosas pasajeras, como la llama la Escritura, porque esas cosas se van a terminar. Mas, sin embargo, muchos se enfrascan en sus trabajos, trabajan más de lo normal, llegan de noche a casa, dejan a sus hijos abandonados, sin la presencia paterna, sin la presencia materna, y ahí sus hijos están. Otras personas, en cambio, priorizan la parte física, se pasan horas en el gimnasio, de cirugía tras cirugía, de crema tras crema, y así la prioridad de ellos en las cosas de este mundo. Otras personas priorizan, en cambio, lo que son el prestigio, sus conocimientos, ya tienen un masterado, quieren otro, un posgrado y otro posgrado, y así no pasan en su casa. Quedan esos hijos abandonados. Y muchos se encargan de poner a sus hijos en colegios caros, de que sus hijos tengan buenos vestidos, juguetes pues de la última moda. Mas, sin embargo, después se preguntan: ¿y por qué mi hijo es delincuente? ¿Por qué mi hijo está deprimido? ¿Por qué mi hijo anda en las drogas? Queridos hermanos, porque se han olvidado de lo prioritario. Se han olvidado del reino de los cielos. Se han olvidado de ese mundo invisible, de esas cosas que no vemos, que son las cosas eternas y que es más real que todo lo que vemos. Ahora, cuidado, alguien me malentiende y va a decir, la hermana Cecilia dice que no hay que trabajar, que no hay que estudiar. No, es trabajar, pues es obligación llevar el sustento de su familia, instruirse, pues es muy importante, los masterados y los posgrados, también darle a su hijo una buena educación, pero en ningún momento eso debe ser prioridad en nuestras vidas. Tanto así que hay personas que se absorben en su trabajo y dejan abandonado a su familia. Ya no aman a Dios sobre todas las cosas, sino al trabajo, al dinero sobre todas las cosas. Entonces, hoy el Señor nos dice en su palabra que nuestra mirada debe estar fija en las cosas invisibles, en ese mundo invisible que es eterno. Y la sociedad tiene las prioridades equivocadas. Muchas personas que ponen esas prioridades en las cosas pasajeras, hermanos, si usted pone su prioridad en las cosas pasajeras, se va a llevar una gran desilusión. Tarde o temprano, si usted se enfrasca en su prioridad son esas cosas pasajeras, problemas van a venir a su vida, sus hijos no van a saber dónde ir, van a sentirse abandonados. Muchas veces vienen las infidelidades y otra clase de problemas porque no ponemos nuestra mirada, le dice Dios que la pongamos, en las cosas eternas, en ese mundo invisible que nosotros no vemos, pero que es más real. Algunos piensan y dudan de la existencia de un mundo invisible. Ellos creen, dicen, bueno, estoy aquí, no lo veo, tengo que ver para creer. Pero ciertamente el mundo está compuesto por lo material y lo invisible, lo espiritual. Dice las Sagradas Escrituras que nosotros, el individuo, la persona, está conformada por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Esto lo vemos en la carta Primera Tesalonicenses 5:23. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5:23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, se conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros tenemos en nuestro ser el mundo material, que es el cuerpo. Nuestro mundo físico pertenece a la parte material, y al mundo invisible, al mundo espiritual, pertenece el espíritu y el alma. Y ese es el orden de prioridad que le da Dios: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte más profunda del ser, es la que se comunica con Dios. El alma es donde están nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra mente. Y el cuerpo, pues, es la parte física. Entonces, está claro que existe un mundo material, un mundo espiritual, y nuestro ser está conformado por los dos, material y espiritual. Hermano mío, usted no es un cuerpo que tiene un alma. Nosotros somos un alma que vivimos en un cuerpo. Nosotros somos un alma que vivimos en un cuerpo, y este cuerpo algún día va a ser transformado en un cuerpo celestial. Hermano, el alma es eterna. Nuestra alma es eterna y va a ir, después de nuestra muerte física, va a ir a la eterna dicha o a la eterna condenación. ¿Va a ir al cielo o al infierno? Si usted lo cree o no lo cree, no hace ninguna diferencia en la realidad. Tanto si usted cree como existe el infierno o que no existe, eso no va a alterar la realidad y el destino de nuestras almas. El mundo invisible y el mundo que vemos. Hermanos, ¿sabía usted que todo lo que ahora vemos, esta iglesia, estas bancas, este planeta, este universo, todo lo que vemos fue creado a partir de lo que no se ve? Esto vamos a encontrarlo en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11, 3. Dice: por la fe comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible. En otra versión dice: por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Mire, hermano, Dios hizo todo de la nada, mediante su palabra. Él dijo: hágase la luz, se hizo la luz. Así tan poderosa es la palabra de Dios, que por medio de ella se formó los mundos. Y de la nada, de lo invisible, se formó todo lo que ahora vemos. Más sin embargo, hace poco, un científico renombrado, en el mes de mayo de este año, decía haber descubierto que había hecho la célula artificial, cosa que no es verdad. Él lo único que hizo fue una manipulación del ADN, una manipulación genética. Él tomó el diseño divino, el diseño que Dios ha hecho del ADN, y lo copió, usó elementos que Dios hizo, porque Dios hizo los elementos, y fabricó un ADN artificial. Con ese ADN artificial lo puso en una célula viva, natural, y la célula comenzó a funcionar, y el hombre pues comenzó a decir que había hecho la célula artificial, cosa que no es verdad, y fue criticado por otros científicos. Pero miren, él usó el diseño divino, los elementos divinos, y en cambio Dios soberano, todopoderoso, él hizo el mundo de la nada. Así es la gran diferencia entre el Dios soberano y todopoderoso. Hay una evidencia de que existe un mundo invisible. Eso lo vemos en Romanos 1:19. Vemos la prueba de la existencia del mundo invisible. Dice Romanos 1:19: lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se los ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Miren, hermanos, dice que lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. Y desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Si reflexionamos en lo que Él ha hecho, claramente nosotros podemos ver lo invisible de Dios. Hermanos, usted, reflexionemos en la majestuosidad del universo, tan inmenso, infinito el universo, todos los planetas en su lugar, todas las estrellas en su sitio. Tiene un orden que el Señor les ha dado. Hasta ahora, ningún científico se ha podido explicar cómo se formó el universo. Por ahí existe una teoría del Big Bang, que es la más nombrada de los científicos, pero es teoría, no ha sido comprobada. Son teorías, son hipótesis. Y veamos, el tamaño del universo, algunos astrónomos dicen que es de 93 mil millones de años luz de extensión. es un número pues inmenso, infinito. 93 mil millones de años luz de extensión, lo que ellos pueden ver con la tecnología. Y cada año luz tiene 10 billones de kilómetros, no millones, billones de kilómetros. Se estima que en el universo hay 100 mil millones de galaxias. Imagínense, 100 mil millones de galaxias y nosotros vivimos en una de las 100 mil millones de galaxias, vivimos en una que se llama Vía Láctea. Se dice que aproximadamente hay 70 trillones de estrellas en el universo. Trillones, no son ni millones, son trillones de estrellas. 70 mil trillones de estrellas. Esto quiere decir un 7 con 22 ceros. Es un número tan inmenso que es incontable. Estos son lo que ellos estiman. Miren cómo es grande y majestuoso el universo. Bien dice la Escritura que lo invisible de Dios se puede ver de lo que Él ha creado. Solamente nosotros, los seres humanos, podemos ver de 6.500 millones de personas que actualmente estamos aquí sobre la Tierra. Todos, queridos hermanos, tenemos un ADN diferente. No hay uno idéntico. Todos tenemos las huellas digitales diferentes. Tan creativo el Señor, que a cada uno nos hizo especiales, diferentes. Ninguno es igual a otro. Solo podemos ver nosotros lo invisible de Dios en lo que Él ha creado. Por eso dice que desde el mundo fue creado, claramente podemos ver que Él es Dios y que su poder no tendrá fin. Usted mira el universo, ni los más grandes científicos se pueden explicar cómo se formó, y ve usted que su poder no tendrá fin, porque es infinita la creación de Él. Hermano, existe un mundo invisible. Eso es tan cierto como que usted y yo estamos aquí, que ese mundo invisible existe y que ese mundo invisible tiene influencia también en el mundo material. Y muchos dirán, bueno, ¿cómo se conforma este mundo invisible? ¿Cuáles son los habitantes? Existen dos reinos en el mundo espiritual, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. El reino de los cielos, conformado por Dios y sus santos ángeles, y el reino de las tinieblas, cuyo jefe es Satanás y los ángeles o demonios. Tenemos entonces dos reinos. Nosotros o estamos en el reino de los cielos o estamos en el reino de las tinieblas. En uno de los dos nosotros nos encontramos. En la sociedad muchos pues no creen cuando alguien le dice que existe pues espíritus, no quieren creer en el mundo espiritual porque ellos se creen muy prácticos. Pero vamos a ver qué dicen la Escritura. En Efesios 6:12, la Biblia nos dice, en Efesios 6:12, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. O sea que no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Mire usted, la Biblia misma nos habla de este mundo espiritual, del mundo de las tinieblas, que tiene, está bien organizado, tiene sus gobernadores, tiene autoridades, estos demonios, y cuyo jefe principal es Satanás, y son espíritus malignos. Esos espíritus, como vemos en las Escrituras, han provocado enfermedades. Lo vemos en Mateo 17:18, cuando Jesús reprendió un demonio de un muchacho y él quedó sano. En Lucas 13:11, había una mujer que dice que estaba jorobada por causa de un demonio. Jesús reprendió ese demonio y la mujer se sanó. Y así tenemos muchos eventos en la Biblia donde nos indican el mal que los demonios o ángeles caídos causan en la humanidad. Pero también tenemos y está demostrado el poder de Dios para expulsar a los demonios y que Jesús otorgó ese poder a sus discípulos. Dice la Escritura que nosotros debemos estar atentos porque Satanás anda buscando a quien devorar. Pero no debemos tener miedo, porque también dice la Escritura que mayor es el que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Y hermanos, nosotros tenemos a Dios, que es el Rey Soberano, Todopoderoso. Porque Satanás tiene un poder, es más poderoso que nosotros, pero es un poder limitado. Dios Soberano y Todopoderoso es el que manda y gobierna. Y Dios tiene su ejército de ángeles que nos cuida y nos protege. Cuando usted ora, hermano, usted tiene la bendición y la protección de Dios y el ejército celestial a favor nuestro. Vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Aquí está cuando Siria estaba en guerra contra Israel. Los sirios estaban en guerra contra Israel. Y resulta que el rey sirio mandó a capturar a Eliseo. Eliseo, el profeta Eliseo, por revelación divina, sabía dónde iba a estar el ejército sirio y se lo decía al rey de Israel. Él, por revelación divina, sabía todo lo que hacía el ejército sirio y lo que pensaba el rey sirio. Entonces, por eso lo mandó a capturar. Capturen a Eliseo. Mandó un ejército a capturar al profeta. Cuando vemos aquí que el criado se levanta y ve ese ejército rodeando la ciudad y se asusta y le dice a Eliseo, le dice: maestro, ¿y ahora qué haremos? Se ve rodeado de un ejército. Vamos a ver qué pasó. Segunda de Reyes 6:16. Y Eliseo le respondió a su criado, que estaba asustado por el ejército, ¿no? No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo al Señor diciendo: te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. Estaba orando para que su criado vea lo que él veía. Y el Señor abrió entonces los ojos del criado y este vio que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Miren. El Señor le concedió al criado ver el ejército celestial que estaba rodeando y protegiendo a Eliseo. Por eso Eliseo le decía que más son los que están con ellos que los que están con el enemigo. Tenía un ejército celestial alrededor de Eliseo protegiéndolo. Y el criado pudo ver ese ejército celestial que es el mismo, hermanos, que nos está protegiendo a nosotros. Nosotros tenemos al Dios de los ejércitos protegiendo a sus hijos y a su pueblo. Y tenemos que el mundo invisible tiene influencia sobre el mundo visible. ¿Cómo es eso? Esta influencia se lleva a cabo por medio de la oración de fe. Hermano, si usted ora con fe por una persona que está al otro lado de este mundo, el Señor va a escuchar la oración y la bendición va a llegar allá donde está esa persona. Si usted ora con fe, el mundo espiritual se mueve alrededor suyo y alrededor de la persona porque está aquí orando. La oración, hermano, es lo único que mueve a Dios y mueve un mundo espiritual invisible a favor suyo. Por medio de la oración de fe, porque tiene que tener fe. Si usted no tiene fe, no va a ser escuchada esa oración, no va a tener éxito. Porque ¿qué es la fe? Dice la Escritura en Hebreos 11:1 que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Entonces usted tiene que estar convencido de la realidad de cosas que no ve. Eso es la fe. Usted tiene que estar convencido de que existe un mundo espiritual que usted no ve, pero es real. Más real que todo lo que ve y más poderoso. Entonces cuando usted ora al Señor, tiene efecto en el mundo físico, porque una oración puede hacer sanar a una persona de cáncer, de sida. Entonces viene la respuesta en el mundo físico, se ve la influencia del mundo espiritual. Si usted ora por su economía, va a haber en el mundo físico una respuesta, aumentando su economía, proveyéndole de un nuevo trabajo. Si usted ora, va a haber en el mundo físico una protección por sus hijos, por sus hijas. Sale el ejército celestial y Dios envía su ejército para protegerlo de algún asalto o de cualquier accidente. Entonces, el mundo invisible, el mundo espiritual, tiene una influencia sobre el mundo material por medio de la fe, por medio de la oración de fe, porque fe es estar convencido de la realidad que no vemos. Hermanos, usted tiene que estar convencido de que Dios existe. Usted debe estar convencido de que Dios hizo el universo por su palabra. Usted debe estar convencido de que si usted ora, Dios lo escucha. Y debe estar convencido que Dios responde la oración. Porque dice la Escritura que todo es posible para el que cree. Y que todo se hará conforme su fe. Si usted cree que va a salir de ese problema, va a salir. Pero si usted no cree, el Señor no puede obrar donde no hay fe. Tiene que creer, porque todo será conforme usted crea. Entonces, hermano, tenemos un mundo material y un mundo espiritual, invisible. Tenemos un mundo que vemos y un mundo que no vemos. Y dice la Escritura que debemos de fijar nuestra mirada en el mundo invisible, en lo que no vemos, porque es eterno. Entonces, escoja usted, hermano, ¿a dónde está su prioridad? ¿En las cosas pasajeras que usted puede ver o en las cosas eternas que usted no ve? Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu presencia, porque por fe sabemos que estás aquí con nosotros, porque dice tu palabra que donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, y tú eres fiel a tu palabra y en ti confiamos. Gracias por este mensaje que hoy nos traes, Señor, para que pongamos nuestra mirada en ese mundo hermoso y poderoso que es el mundo espiritual donde tú habitas. Tú, Dios, Espíritu y Espíritu Santo, Señor, gracias por tu presencia, Padre. Te pedimos bendiciones para cada una de las personas que están aquí, Señor, porque tú no defraudas a quien en ti confía. Recibe esta alabanza de tu pueblo, Señor, que viene a honrarte y a llenarse de tu sabiduría. Porque tú dices que la sabiduría comienza por honrarte, Dios. Hoy queremos que tú nos llenes de tu sabiduría para poder ser felices, para poder criar a nuestros hijos con tu palabra. Para que nos bendigas, Señor. Queremos que nos bendigas. Abre las puertas del cielo, Padre. Derrama abundante bendiciones sobre nosotros, Señor. Bendícenos, Toca, Espíritu Santo, a cada persona que está aquí presente. Llénanos de tu conocimiento, llénanos de tu paz, de tu amor, llénanos de la paciencia, llénanos de todos los dones tuyos, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, porque por tu palabra creaste el universo y todo lo que vemos, porque lo que vemos se va a acabar, pero lo que no vemos es eterno, Señor. Gracias, Padre, porque cada vez que oramos, tú envías al ejército celestial a rodearnos, a protegernos. Gracias, Señor, en ti confiamos. Sabemos que hoy están aquí ángeles y arcángeles protegiéndonos y que nos van a acompañar por donde vamos, Señor. Porque tú dices que no tropezaremos con ninguna piedra y que tus ángeles nos levantarán. Gracias por tu presencia, Padre amado. A ti sea la gloria, el honor y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Ven, Espíritu Santo, transforma nuestras vidas, Padre. Hónranos, Señor, con tu presencia, con tu llenura. Cámbianos, Señor. Cámbianos. Quita el pecado de nosotros, porque el pecado nos aleja de ti, Señor. Quítanos. Con tu sangre preciosa, lávanos, Señor. Y aunque nuestros pecados sean del más rojo, más vivo, déjalos blancos como la nieve. Purifícanos, Señor. Deja blanca nuestra alma para estar en tu presencia y ser bendecidos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias te damos.
Señor, con tu preciosa unción, ven Espíritu.
Cántale, hermano.
Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer.
Sí, Señor. Alabado seas por siempre, Padre. Para ti la gloria y el honor y la honra, Señor. Venimos aquí para que tomes nuestras cargas. Toma nuestras cargas, pon en nuestro tu corazón, Señor. Pon tu corazón en nosotros. Pon esos sentimientos buenos, Señor. Toma nuestra alma, nuestros sentimientos, Señor. Con tu Santo Espíritu santifícanos, renuévanos. Que seamos una nueva criatura nacida por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Haznos de nuevo, cada día, transfórmanos, que nos parezcamos a ti, Señor. Cada día queremos ser más parecidos a ti. Saca lo malo de nosotros, quita lo que no te agrada, pon en nosotros tu corazón. Bendícenos, Padre, porque tú eres el proveedor, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Declaramos bendiciones financieras, Señor. Declaramos que somos sanos porque por tus llagas preciosas somos sanos. Porque tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Tú derramaste tu preciosa sangre, Señor, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y como hijos tuyos reclamamos las promesas de bendiciones, Señor. Bendiciones. Queremos esa vida de abundancia. Abundancia de amor, abundancia de felicidad, de salud, Señor. Bendiciones para todas nuestras familias, nuestros parientes. Y bendice también a las personas que no nos quieren, Señor. Porque tú nos has mandado amar a nuestros enemigos, Señor. Danos ese amor tan grande como el que tú lo tienes para poder amar también a los que no nos quieren a nosotros. Gloria y alabanza para ti, Jesús.